buenas noches, país. Muchísimas gracias por compartir la próxima hora con nosotros. Tenemos invitados, tenemos entrevistas y mucha información, siempre vinculada a nuestra área que es la cultura, las artes y el entretenimiento. Saludo aquí a mi colega Sandra Ceballos, que me está acompañando esta noche. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Susana.
Porque, bueno, Cuni se nos tomó vacaciones, ¿sí? Pero por lo menos no nos abandonó, nos dejó aquí con una compañera. Y siempre empezamos el programa haciendo un comentario de actualidad, sobre todo de algún tema que de algún modo nos va a tocar, ¿no? En este caso es la fusión Disney-Fox. ¿Por qué lo estamos comentando? Porque somos consumidores de series, de televisión, de películas. Disney acaba de comprar no solamente los estudios Fox, esos que usted estará acostumbrado a ver en televisión cada vez que aparece una película de la 20th Century Fox. No solamente esto, sino que junto con este paquete vienen Pixar, Marvel, Lucasfilm, todo eso que queda incluido en The Walt Disney Company. Pero, ¿qué es lo que tiene también Fox? Y además de todos esos canales que usted tiene en su proveedor de cable, tiene otras subsidiarias que van a empezar a proveer contenidos. Fíjese hasta qué se ha llevado Disney en esta fusión. Se ha llevado National Geographic, el canal de televisión también, que es un gran proveedor de contenidos y de muy buena calidad, y tiene una participación mayoritaria ahora en una plataforma de streaming que solo se ve en Estados Unidos, que es Hulu, y que tuvo, por ejemplo, el cuento de la criada en su oferta, y en definitiva, para toda América Latina la compró el canal Paramount. Pero bueno, ¿esto qué significa para nosotros? Significa que se amplía la oferta que vamos a tener disponible en materia de películas, de series. Disney dijo desde un principio, cuando apareció Netflix, que no iba a subir sus contenidos a Netflix. Esto significa que usted hoy elige ver algo en Netflix y no va a encontrar nada de Disney. De manera que ahora ya armó su plataforma de lanzamiento como si esto fuera Cabo Cañaveral, y Disney se dispone a disparar su próxima plataforma de streaming para competir precisamente con Netflix. Obviamente que todas las producciones de Disney, que son maravillosas, con todas esas películas, que incluso han tenido mucho éxito en las distintas remakes que está haciendo de los cuentos clásicos, ¿no? O La Cenicienta, La Bella y la Bestia. Bueno, todo eso ha tenido mucho éxito en todas esas remakes cinematográficas que viene haciendo en los últimos 5 años. En este caso, va a haber una plataforma de streaming que se llamará, como quiera llamarlo, Disney, donde vamos a tener todas esas películas que hoy Disney produce, que se ven en el cine, que no quieren que se vean en Netflix y que seguramente van a subir a su próxima plataforma de streaming, ¿eh? Nos beneficiamos en definitiva porque somos consumidores de estos contenidos que, ya lo llamemos entretenimiento o como queramos llamarlo, cultura o como nos guste, en definitiva también nos proporcionan más material de entretenimiento. La parte triste, digamos, de esta fusión, que entró en vigencia el miércoles jueves, la noche de miércoles jueves de la semana pasada, es que hay pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? En Estados Unidos, 4.000 puestos de trabajo no tienen el impacto en el mercado que tienen en un país como el nuestro. Pensemos que son más de 260 millones de habitantes. De todas maneras, es una industria con mucha movilidad interna y ya en los próximos días sabremos cómo empieza a funcionar esto. 71.300 millones de dólares. Yo no tengo capacidad para imaginar ¿cuánto ocupan 71.300 millones de dólares, Sandra? Vos tampoco, ¿no?
No.
Bueno, vamos a la música después de haber compartido este anuncio, entonces.
No es el momento de cambiar el rumbo de tus pasos, ni de pedirte que me dejes el recuerdo de un abrazo. Temes de nuevo que el abrazo lleve al beso, que ese beso te traicioné y no te dejé partir.
Y en De Buena Fuente algunas veces nos damos unos lujos que queremos compartir, obviamente, con toda la audiencia. Nos acompaña ahora Julia Navarro. Es una escritora que vende millones de ejemplares, pero vende millones de ejemplares porque escribe historias extraordinarias que enganchan al lector, que son realmente preciosas, que tienen mucha miga y, sobre todo, para que sea atrapante, uno tiene que empezar a crear identificaciones con los personajes, ¿no? En este caso se trata de Tú no matarás. Es la historia, podríamos decir, quizá de tres perdedores. Empezamos diciendo que son tres amigos que se exilian y en ese exilio van de Madrid a Alejandría, a París y recorren también otras ciudades. Pero mejor nos lo cuenta Julia aquí en el estudio. Bienvenida, Julia.
Muchísimas gracias por invitarme una vez más a estar, a compartir contigo y con tus oyentes.
La verdad es que es muy atractivo y además es un placer cada vez que uno se reencuentra con una escritora, ¿no? Porque entrevisté a Julia con su segunda novela, que fue La Biblia de Barro, después con ese otro libro precioso que se llama Dime quién soy, que se ha convertido ahora en una serie que se empieza a hacer para Movistar TV en España, y ahora con este libro que es toda una novedad.
Esta es una novela fruto de la imaginación que no tiene que ver absolutamente nada conmigo. Lo que yo he explicado es que ha sido una novela que para mí ha tenido un coste emocional, porque era, a la hora de buscar documentación, era como viajar a un pasado en el que todo era en blanco y negro. En los años 40 es la época de mis abuelos, no mía.
Bien, pero entonces una parte de tu historia familiar
no, en absoluto. No,
nada.
No tiene absolutamente nada que ver. No.
¿Y por qué te ha supuesto un coste emocional?
Pues porque cuando yo estaba buscando los detalles, vamos a ver, primero, Tú no matarás es una novela de personajes. A mí lo que me interesa en mis novelas es viajar a lo más recóndito del ser humano. Me interesa el ser humano. Creo que es el último misterio que hay en la Tierra, es el hombre. Cuando yo estaba buscando documentación sobre cómo era la vida cotidiana en la España de los años 40, ahí sí que pensaba, eso lo vivieron mis abuelos. Ellos sí que vivieron esa época, ellos vivieron esa situación de penuria después de la guerra civil, de desolación, de la pérdida de las libertades. Pero no tiene nada que ver ni con mi historia, ni con la de mi familia. Ni con la de mis abuelos.
¿Pero te costó escribir sobre esa España?
Me costó escribir sobre esa España porque era como tomar contacto con una realidad que no por menos conocida sentía que de alguna manera me hería, ¿no? Sentía ese dolor, el dolor de los perdedores, el dolor de las personas que cuando termina la guerra civil no solamente han perdido la guerra, sino que ya no tienen ninguna esperanza. Esa España donde en ese momento había fusilamientos todos los días, había una enorme represión, había una enorme miseria. Y viajar a ese tiempo para mí supuso un shock emocional. Pero no porque tenga nada que ver ni conmigo, ni con mi familia, ni nada. No, aquí no hay nada autobiográfico. Lo único que hay es que el Madrid del que yo hablo es el Madrid de los Austria, que es el Madrid donde yo siempre he vivido, donde vivían mis abuelos, que es un poco el centro de la ciudad, la parte más hermosa de la ciudad.
Y por otra parte, es una historia que deja claro que la guerra elige siempre a sus víctimas, porque la gente no decide de qué lado estar.
Hombre, no, la gente sí decide de qué lado está. Lo que pasa es que hay momentos en los que efectivamente en la Guerra Civil Española hay personas a las que les pilló en una zona y en esa zona era una zona contraria a las ideas que tenía y no podía escapar. pero normalmente uno tiene la posibilidad de elegir, aunque es verdad que no siempre se puede elegir. En cualquier caso, una guerra y una guerra civil es lo más terrible que le puede pasar a un país.
Contanos un poquito, ya que escribiste esta novela de personajes y que te interesa tanto la condición humana, ¿cómo es que le diste vida?
Pues porque yo quería hacer una reflexión sobre el peso de la conciencia, ¿no? Es decir, la conciencia es una compañera difícil, es una compañera ingrata que a todos nos acompaña y que por mucho que uno intente empujar y decir no me hables, hay un día en que no tienes más remedio que mirarla de frente como si fuera un espejo y uno a veces se ve retratado y la imagen que devuelve ese espejo no es la que a uno le gusta. Entonces yo quería tratar sobre el peso de la conciencia y eso es lo que les pasa a mis personajes. Son tres jóvenes que huyen de esa España de la posguerra en busca de una vida mejor, pero cada uno con sus propios fantasmas. Es una huida no solo por motivos políticos, es también una huida interior. Inician un largo viaje exterior e interior.
No te gusta que se hable de novela histórica, porque vos haces ficción histórica. Sin embargo, hay algo que es un escenario histórico real en el cual están ambientados.
Claro, pero
¿no?
Fíjate que yo siempre digo que no hago novela histórica porque yo no cuento la historia. Lo que sí me interesa es que el escenario donde coloco a mis personajes esté bien contado, no haya anacronismos, esté bien armado. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del tiempo en que nos toca vivir. Entonces, si tú no cuentas bien cuál es el escenario donde les toca vivir a los personajes, no puedes entender a los personajes. Una mujer en los años 40... no es lo mismo que una mujer en el siglo XXI, en 2219. Todas las pautas sociales han cambiado, son distintas, de manera que ¿por qué yo cuido ese escenario de cómo era el mundo en los años 40? Porque si no, nada de lo que hacen los personajes tendría sentido. Pero yo no aspiro, como decía, a contar la gran historia. La historia yo se la dejo para los historiadores y hay novelistas que hacen novela histórica, fantástico. A mí me interesa el efecto de la historia en la vida cotidiana de las personas. El efecto de la historia en las pequeñas historias, que es lo que yo ambiciono a contar.
Y sos una enamorada de Alejandría, por eso quisiste que una buena parte de la historia, que es preciosa por otra parte, transcurriera allí en Alejandría.
Sí, el exilio español no fue a Egipto, el exilio español fue acogido con mucha generosidad en países como Argentina y o como México, como otros países latinoamericanos. Pero yo elegí Alejandría porque en aquel momento era una ciudad en los años 40, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde estaba llena de refugiados de países de Europa que estaban huyendo del nazismo, era una ciudad llena de comerciantes, llena de soldados, los británicos tenían el mandato sobre Egipto, Rommel andaba por el desierto, luego era una ciudad llena de espías, era una ciudad, desde el punto de vista literario, a mí me parecía un escenario fantástico para desarrollar parte de la novela.
Y te ofrecía muchísimas posibilidades.
Claro,
además.
Todas,
absolutamente.
Es una ciudad muy especial, Alejandría. Además, yo es una ciudad en la que me enamoré de ella sin conocerla. Cuando yo tenía 20 años leí a Darrell, el Cuarteto de Alejandría, y bueno, ya llevaba mucho tiempo leyendo a Cavafis. Y bueno, a través de estos autores yo tenía un auténtico enamoramiento con la ciudad, a la que siempre, luego cuando fui a visitarla años más tarde y he ido en otras ocasiones, y ahora acabo de estar hace 3 meses en Alejandría, 3 meses, no, un poquito más, cuatro meses, yo la veo siempre con los ojos de la literatura.
¿Y ¿cómo es que preparás esta escenografía para introducirla en la novela? ¿Viajás antes? ¿Recorres las ciudades? Porque hay que recuperar una ciudad que no existe, como el París que recuperás tampoco existe.
Bueno, como decía, yo conozco a Alejandría, he estado en algunas ocasiones y siempre he visto a Alejandría con esos ojos de autores como Darrell, y esta novela de alguna manera, esa novela transcurre en esa época, ¿no? En esa época de ebullición de Alejandría, donde la Alejandría era un cruce de caminos. Yo a las ciudades, cuando voy a escribir una novela, hay ciudades que voy continuamente. Por ejemplo, París es una ciudad en la que yo todos los años voy a París, con lo cual no necesito volver específicamente para escribir la novela. Pero hay otros lugares que sí, hay otros lugares a los que voy para verlos con los ojos de mis personajes. Yo ya sé lo que van a hacer mis personajes, pero necesito caminar con ellos por los lugares. Yo necesitaba caminar con Catalina por la cornisa. Necesitaba sentarme en los cafés donde se sentaba Cavafis. Necesitaba estar en el Hotel Cecil. Necesito ver las cosas con los ojos de mis personajes. Eso lo hago a menudo en mis novelas. Hay ciudades a las que, aunque las conozca, necesito volver.
Y empieza con una imagen, empieza con el recuerdo de alguno de estos viajes que habías hecho a Alejandría. ¿Cómo es que empezó esta novela?
Esa novela empezó por ese ansia de escribir, como decía antes, sobre el peso de la conciencia. Y ¿cómo se escribe una novela? Primero hay algo, una semilla sobre lo que quieres escribir. Y luego esa semilla va creciendo, se va desarrollando dentro de la cabeza hasta que tienes la historia, y vas decidiendo cómo vas a contar esa historia, y por tanto vas decidiendo cuáles son los escenarios de esa historia. En este caso, Alejandría es una licencia literaria, porque, claro, como decía, el exilio español no fue Alejandría. Pero bueno, a mis personajes, todo lo que yo quería que les pasara era evidente que en una ciudad como Alejandría su vida se iba a cruzar con otras vidas, y yo iba a poder construir pues esta historia que es una huida hacia adelante, esta historia de desamor, esta historia de la conciencia que persigue a los protagonistas.
Estoy pensando que en alguna de tus novelas anteriores, por ejemplo, en Dime quién soy, también hay una persecución de la conciencia allí, ¿no?
Sobre todo, Dime quién soy es una huida hacia adelante, alguien que permanece, huye continuamente de sí misma. Sí, supongo que es uno de los hilos conductores en mis novelas, el peso de la conciencia y la huida de uno mismo.
Ahora, yo la empecé a leer y digo, qué novela tan cinematográfica, ¿no? Por lo menos ya vemos que una de ellas se está convirtiendo
Dime quién soy
en una serie. ¿Cómo llegaste? Porque los autores, a veces los novelistas, no son muy amantes de cambiar de lenguaje.
Yo, para mí, el llevar a Dime quién soy a la televisión, a hacer una serie de televisión, ha resultado todavía una experiencia complicada, porque de alguna manera los guionistas te quitan tu historia y quieren reescribir la historia. Entonces hay una tensión entre guionistas y autor permanentemente. Y bueno, tú me dices, Tú no matarás es una novela que puede ser cinematográfica, pero se me tiene que olvidar la experiencia todavía en la que estoy inmersa de Dime quién soy, porque es una experiencia para mí muy complicada. Ha sido una pelea continua. Yo pienso que los guionistas me odian.
¿Pero has conservado algún tipo de derecho de revisión del guión?
Sí, pero al final ese derecho a revisión del guión, no soy una ingenua, sé que el día que empiecen a rodar
Ya pues, no vas a estar allí.
Yo no voy a estar todo el día y será el director el que diga esto lo vamos a contar así o esto lo vamos a contar de otra manera. No me puedo decir el rodaje de Dime quién soy empieza a finales del mes de mayo. Claro, no puedo decir ya no hago nada y me voy a plantificar todos los días en el rodaje atenta a ver qué hacen. Pero bueno, yo les he advertido, vuestra peor enemiga seré yo, como dime como quién criticar. Soy, no esté recogida, o sea, como cambiáis lo que es realmente la esencia de esta novela.
¿Te propusiste hacer un homenaje a la literatura, sí, con Tú no matarás?
Sí, eso lo has visto perfectamente, sí. Esta es una novela en que los protagonistas son libreros, que los protagonistas son editores, que son poetas. La novela está salpicada de poesía, de alguna de, sí, mis poesías favoritas. Yo hago que sean las favoritas de mis personajes. Y mira, yo pienso que cuando uno abre las páginas de un libro, sale de su realidad para vivir otras realidades, conocer otras maneras de pensar, conocer otros lugares, sentir otras emociones. Es una manera de... Yo siempre, la idea de la huida, que está tan presente en mí, uh-huh, es, uh-huh, una manera de escapar de uno mismo, de sus circunstancias, y meterte como en la máquina del tiempo para el rato que estás leyendo las páginas de un libro, sumergirte en otra realidad. Uh-huh. Y para mí los libros son importantísimos, no sabría vivir sin un libro.
Ese tema de la huida también es interesante porque está en otras de tus novelas, ¿no? Y estoy pensando...
Qué bien, si... que lo has visto, no todo el mundo lo ve.
No, me pregunto si esa huida no es también una clave para los lectores, porque la literatura de alguna manera es una huida de la realidad para entrar en una ficción que por, claro, lo menos nos protege durante el tiempo de lectura, ¿no?
Efectivamente, y es sin duda como has dicho, de alguna manera es un hilo invisible pero conductor que está en la mayoría de mis novelas, la idea de la huida, de salir, de escaparse uno de su propia realidad.
Ahora, vos caminás con tus personajes, pero ¿sabés absolutamente todo, incluso cómo, sí, van a terminar?
Sí, siempre. Yo antes de escribir, de sentarme a escribir, pienso la novela. Pienso hasta el último detalle de la novela, sé lo que quiero contar, voy pensando cómo lo voy a contar, cómo empiezo, cómo termino. Otra cosa es luego la manera de contarlo. A lo mejor cuando te sientas delante del ordenador y empiezas a contar algo que ya has imaginado que tiene que pasar, a lo mejor lo cuentas de forma diferente. Pero yo no cambio lo que es la estructura de la novela y lo que quiero contar en la novela.
Para nada, no, nada te, no, aparta.
No, para nada, nada me aparta. O sea, yo no me dejo llevar, tengo muy claro cuál es la novela, pero también entiendo que cada escritor es un mundo y cada uno tiene su propio método. Hay escritores que dicen que ellos se dejan llevar por los personajes, por la historia. Yo no, yo tengo la historia absolutamente cerrada cuando me siento delante del ordenador.
Desde la primera de tus novelas, que es La Hermandad,
La Sábana Santa.
De la Sábana Santa hasta esta, ¿qué has aprendido de vos como escritora?
Pues he aprendido a que soy capaz de estar sola. Después de haberme dedicado muchísimos años al periodismo y de tener una vida como tienen los periodistas, ¿no?, que estamos siempre rodeados de gente, y he aprendido a que soy capaz de estar sola. El trabajo de un escritor es un trabajo solitario, es un trabajo que exige disciplina, y yo no sabía que iba a poder disfrutar tantísimo de la soledad.
Me ha sorprendido mucho los elogios que ha recibido la novela de parte de otros escritores, que no suele ser un colectivo muy generoso entre sí, ¿no? A veces es una tribu donde hay bastantes tensiones.
Yo tengo la suerte de que tanto los lectores como las personas que han leído el libro han sido muy generosas conmigo, y yo la verdad lo agradezco a los que son escritores, a los que son críticos literarios y fundamentalmente a los lectores que son los que me acompañan y que son los que hacen realidad y posible mis libros, porque sin lectores al final uno escribe por la necesidad y el deseo de comunicarse, y si no hay nadie al otro lado del libro, entonces el vacío es tremendo, ¿no? Es como tirarte por un precipicio sabiendo que no hay nada debajo. Entonces, el saberme acompañada por los lectores para mí siempre ha sido un alivio. Y yo agradezco muchísimo a otros escritores, a otras personas que se dedican a escribir, su generosidad a la hora de elogiar mis libros.
Dos preguntas finales. Una de ellas es si podemos saber en qué estás trabajando ahora o todavía no tenés allí puesta ninguna semilla.
No, sí. Antes de terminar Tú no matarás, llevo años pensando en otra historia, una historia a la que le estoy dando ya forma, en la que estoy madurando, en la que he escrito ya algunas líneas y en la que estoy trabajando, en definitiva, pero nunca cuento nada.
Bien, me parece que está muy bien.
¿Sabes por qué? Porque siempre, nunca me gusta hablar de lo que todavía no es. Me da la sensación de que si hablo de lo que todavía no es, eso no será.
Es una buena fórmula. Desde 1941 a 1976 transcurre Tú no matarás. ¿Esta España en la que vivís hoy te gusta?
Por supuesto, claro que me gusta. Es una España diferente, ¿no? No tiene nada que ver con aquella España en blanco y negro. Yo cuando escribía esta novela tenía la sensación de estarme trasladando a una película en blanco y negro, y la España de hoy es en color.
Entonces, a pesar de las dificultades.
A pesar de las dificultades, pero yo creo que España tiene muchísimos valores. El primero es un país democrático, es un país que funciona. Es un país en el que el estado de bienestar está absolutamente asentado y arraigado. Es un país donde la justicia es absolutamente independiente. Es un país en el que la corrupción, cuando se denuncia, se persigue, y no vale de qué partido sea uno porque termina en la cárcel. Yo creo que España es un país que tiene muchos valores. Claro que hay dificultades. Sería absurdo, ridículo no negar, y que hay contradicciones y que hay tensiones, pero yo creo que la España de hoy es una España de la que los españoles nos podemos sentir orgullosos, y las nuevas generaciones pueden sentirse orgullosos, teniendo en cuenta que naturalmente siempre hay cosas que mejorar, porque no hay ninguna obra humana que sea perfecta. Siempre hay un peldaño nuevo que subir.
Y esta sí es la última y te liberamos. Empieza el Congreso de la Lengua, el octavo Congreso de la Lengua en la ciudad de Córdoba, y me gustaría preguntarte, ¿qué es para vos la lengua? Para algunos escritores es su patria. ¿Qué es para vos la lengua española?
Bueno, yo creo que la lengua es la lengua, cualquier lengua. Cualquier lengua efectivamente es la patria de los hombres. No nos podemos entender. Yo creo que es lo que determina la humanidad es precisamente el don de la lengua. Y el español es una de las lenguas más ricas del mundo, porque no solamente es el castellano, sino es esa lengua absolutamente enriquecida por la voz de América. Es decir, las voces de América, de los distintos países latinoamericanos que han ido enriqueciendo el lenguaje, y yo creo que es una de las lenguas, no solamente en expansión, sino más hermosas que hay. Y me parece muy importante que trabajen juntos las academias de la lengua en todos los países latinoamericanos, que seamos capaces de poner palabras en común, conceptos en común. Me parece absolutamente maravilloso. A mí me invitaron a asistir a este octavo Congreso de la Lengua desgraciadamente no he podido asistir porque estoy en plena gira de promoción de Tú no matarás y ya tenía compromisos previos, cosas cerradas, lo cual la verdad que siento muchísimo porque me habría gustado mucho poder asistir, sobre todo para aprender.
Muchísimas gracias, Julia Navarro. Mucha suerte con este hermoso libro Tú no matarás y esperamos verlo llegar o a la televisión o al cine.
Muchas gracias.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. De Buena Fuente, por Nacional.
Hasta el 31 de marzo hay una obra que no se pueden perder en el San Martín. Sí, hay localidades agotadas. No obstante lo cual, si uno tiene ganas, se va hasta allí. Siempre hay alguien que a último momento abandona o no puede llegar, porque la verdad es que Petróleo, es la obra de la cual estoy hablando, es una joya. Es un prodigio de imaginación y eso es mérito de Piel de Lava. Este grupo teatral maravilloso que integran Pilar Gamboa, Laura Paredes, Elisa Carricajo y Valeria Correa. Con Laura Paredes estamos en contacto ahora. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Buenas noches, Susana, ¿cómo te va?
Bien y muy agradecida, porque la verdad es que la sala Casa Cubierta llena y la gente se queda después de aplaudir sentada un rato para poder procesar lo que ha visto. La pregunta, a partir de contarle a los oyentes que esta es la historia de cuatro obreros petroleros perdidos en un pueblo de la Patagonia, y estos cuatro obreros que están tan bien interpretados son exactamente cuatro mujeres. ¿Cómo llegaron ustedes a lograr esta interpretación memorable?
Bueno, primero gracias por los halagos. La verdad que estamos felices por la respuesta que tuvo la obra con el público y esto que vos decís, que el público lo emite de una manera espectacular y también es muy emocionante sentir que la gente se queda de verdad como mucho tiempo ahí en la sala y muy agradecida y extrañada de lo que vio. En realidad la idea de Petróleo surge, nosotras veníamos de hacer una retrospectiva en el Teatro Sarmiento, claro. Gracias a un programa que dirige Vivi Telas en el teatro, que sí. Teatro Sarmiento, que es parte del complejo teatral, que llama a un grupo para poder hacer una revisita de todos sus espectáculos y el complejo produce una obra nueva. Cuento esto porque creo que tuvo que ver, hubo algo de lo afilada que salió Petróleo, que tuvo que ver con un lujo que pudimos darnos, sobre todo en el teatro público, con sueldo y todo, que fue poder trabajar, montar de nuevo todos nuestros trabajos, que eran cuatro. Entonces también poder prestar mucha atención a ciertas sistematizaciones, a cómo trabaja el grupo, ¿no? Poder estar seis meses en una especie de laboratorio diario. Entonces, bueno, cuando empieza a aparecer, bueno, que vamos a la responsabilidad de producir un espectáculo nuevo, teníamos la necesidad de que fuera algo que nos desafíe completamente y apareció ahí la posibilidad de hacer de hombres. Y bueno, por supuesto que también hablaba con un contexto, con un momento en el que nos estamos preguntando muchas cosas sobre las construcciones masculinas y femeninas. Sí. Entonces, bueno, creo que por eso también generó esa respuesta increíble en el público, porque me parece que es un tema que nos está atravesando a todos y que quizás con humor, no sé, creo que hay algo del humor que rompe por ahí cierto prejuicio de que, bueno, que siempre hablar de estos temas implica seriedad y se llevó a otro plano, ¿no? Como un plano más emocional sobre sí. Las construcciones del género, los estereotipos y eso, ¿no? No sé.
Porque al principio, cuando uno empieza a meterse en Petróleo, lo que sorprende o uno va detrás de esa interpretación como hacen cuatro actrices para convertirse de manera verosímil en cuatro hombres. Pero después lo que empieza a interesar es esa problemática que atraviesan, ¿no? En medio de esa soledad de la meseta patagónica, junto a un pozo que es toda una metáfora a la que le quieren sacar más petróleo y el pozo no da más, con esos vínculos que se van tejiendo entre esos cuatro hombres que tienen diferentes características y cómo hay que forzar esa convivencia por obra de la necesidad, ¿no? No sé si esto, digamos, te lo comentan también el público.
Sí, y me parece como re interesante hablar sobre eso, porque también cuando empezamos a improvisar un poco en relación al mundo masculino, nos pasaba que instintivamente salían, habíamos decidido que fuera el mundo del petróleo, pero no salían ingenieros, ¿viste? Directamente salía como una prueba de trabajadores. Y como pasa, sucede siempre, ¿no? En los laboratorios, sobre todo en esas obras que se pone el cuerpo a la vez que se va escribiendo, ¿no? Que es como trabajamos nosotras, y aparecía como, bueno, ¿por qué nos sale a ser de trabajadores? ¿Por qué vamos por ahí? Y el material te empieza a revelar cosas que te das cuenta que tienen un porqué, ¿no? Y era esto que decís, ¿no? Como en una sociedad patriarcal, que sean trabajadores en un trabajo netamente masculino, sí, también los hace muy esclavos de la construcción, ¿no? Como que los trabajadores en esos ambientes tienen que estar sobreactuando la masculinidad para sobrevivir. Entonces, sin querer, el material nos daba, ¿viste? Como pistas de, bueno, si vamos a hablar sobre la construcción del género, está bueno que sean trabajadores. Y gente que, como vos decís, tiene que estar forzadamente conviviendo y teniendo que demostrar masculinidad porque eso está bien visto, no sé.
Laura, ustedes trabajan con un método que es realmente enriquecedor, que en el que se les nota el crecimiento de obra a obra, ¿no? Estamos hablando de los 5 proyectos que encararon juntas, que son Colores Verdaderos, Neblina, Tren, Museo, y ahora Petróleo, en el que cambian al rol masculino. ¿En qué se han visto obligadas a modificar este método con el que ustedes trabajan para llegar a Petróleo?
Mira, te diría que más que nada lo que nos sirvió mucho de la experiencia de la retrospectiva, más que modificar, fue afirmar el caos en el que trabajábamos. Bien. Como al revés, como que fue un trabajo en el que afirmamos que así se podía, ¿no? Que de esa manera un poco caótica. Bueno, nosotros trabajamos igual en los últimos 3 espectáculos con Laura Fernández, que codirige con el grupo. Pero bueno, algo de eso, de enfrentarse con una dirección que no tiene una jerarquía mayor a las actrices que están adentro, que eso es lo más rico para mí de Piel de Lava, como varias, que todas las miradas tienen el mismo valor, y no es por una especie de, no es solamente ideológico, sino también que creemos que adentro de la escena uno tiene un montón de certezas, que por ahí no es que lo de afuera siempre es prístino y claro y el de adentro está confundido, sino que entre todos se va llegando un lenguaje propio. Y así que te diría eso, más que modificar, en Petróleo se afirmó una manera de trabajar, también con Laura, y algo de las 5 cabezas trabajando a la vez. Nada, como que fue victorioso en ese sentido, decir, bueno, pues, sigamos trabajando para ahí, y se puede hacer una obra más grande, en dimensiones más grandes, para más público, y esto va a funcionar. Y sucedió.
Sí, lo curioso es la sincronicidad que hay entre las 5 cabezas, porque yo defiendo que las mujeres tengamos, seamos un poquito más caóticas en la parte creativa, ¿no? Y me parece que a veces nos cuesta un poquito más ponernos de acuerdo. Siempre surge naturalmente la condición de un liderazgo, que eso no está ni bien ni mal. Surge de la condición humana también. ¿Cómo hacen ustedes para acordarlo, para consensuarlo?
Mira, por supuesto lleva más tiempo. Petróleo en ese sentido fue una rareza, porque siempre nos lleva mucho más tiempo armar las obras, porque bueno, todo se discute y hasta que hay consenso lleva un tiempo, digamos que es más, los tiempos son más laxos por ahí a otros tipos de estructuras más tradicionales, pero yo creo que lo más lindo de trabajar en grupo de esa manera es que hay un momento que te juro que ya no te acordás qué textos escribiste. A mí a momentos me gusta algún texto de Petróleo mucho y digo, eso lo escribí, lo escribió Pili, lo escribió, ¿quién lo escribió? Como no recuerdo de quién es el texto, y cuando me pasa eso, me daba eso, como que siento una libertad enorme en relación a la autoría, a que la obra ya tiene una esencia más allá de quién escribe o quién no. Me parece que desafía un montón de supuestos cuando empieza a pasar eso con una obra.
Y además,
por lo menos para mí es muy disfrutable cuando de verdad no recordamos en un momento y por ahí peleaste por eso y ya no te acordás de quién es, porque sí, ya es de la obra, es de todas.
Y además ustedes le ponen mucha energía al trabajo, no tanto a lo que al producto final, digamos, ¿no? Que hay muchísimos directores, incluso actores, pensando en ese resultado. En cambio, en ustedes se nota esa energía puesta en el trabajo en sí.
Bueno, qué lindo que se note, pero porque sí, tratamos de Con Petróleo, que teníamos de alguna manera una presión diferente, porque habíamos hecho la retrospectiva y nos había ido muy bien y todo. Tratamos de no perder esa libertad en el trabajo y no estar pensando que nos tenía que ir bien, era bueno, es lo que salió después de ese trabajo. Y bueno, y afortunadamente fue una fiesta.
Laura, finalmente, tu personaje es Montoya aquí en Petróleo. Si tuvieras que definirlo con una palabra, ¿qué es Montoya? ¿Quién es?
No sé si lo puedo hacer con una, pero voy a tratar de ser breve. No, creo que me parece que es como el personaje al que le cuesta mucho la masculinidad, que paga un precio muy alto por estar tratando de reforzar su masculinidad, ¿no? Me parece que hay algo de que aparece en ese personaje, que cuando aparece el quiebre en todos, en él es poder asumir que tiene miedo, vive inventando que tiene una novia que no tiene. Como un tipo al que le cuesta la masculinidad y por mandato y por clase social y por todo lo que hablamos tiene que estar sosteniendo una manera de ser que no es la que él elegiría.
Bien, Petróleo, no se la pierdan. Estamos hablando con Laura Paredes, una de las integrantes de este extraordinario grupo colectivo teatral y actoral llamado Piel de Lava, que integran también Elisa Carricajo, Valeria Correa y Pilar Gamboa. Muchísimas gracias, Laura, por este contacto con el programa y que siga el éxito de Petróleo, que es una obra imperdible.
Bueno, Susana, un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por esta charla que fue muy interesante.
Hasta pronto. Un beso grande.
Dale.
Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mi legalia, tarda en llegar y al final hay recompensa.
La brújula literaria.
Y a veces pasa que uno empieza a leer a una escritora y se enganchó tanto con su forma de decir y conectó tanto con los temas que aborda. Me pasó con Los días del abandono de Elena Ferrante, una escritora que es un misterio, por allí dicen que es una traductora muy reconocida en Italia. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero de todos modos descubrí a través de ese libro una forma de decir con la que me identificaba mucho. Así que abordé de inmediato La amiga estupenda. La amiga estupenda es el primero de una serie de cinco novelas, la primera de una serie de cinco novelas, que integra una colección llamada Dos Amigas, y que recorre la vida precisamente de dos amigas desde que son muy pequeñas en Nápoles y viven en una parte, en un barrio muy pobre de la ciudad de Nápoles, hasta que van eligiendo un camino en la vida. Y a través de estas cinco novelas uno comprende cómo funciona también para Elena Ferrante la vida misma, ¿no? Cómo empezás teniendo una amiga de la que te separás, con la que podés volver a reencontrarte, pero cómo en el camino uno va aprendiendo y desaprendiendo cosas también, porque es parte del hecho de vivir. La novela de la que les estoy hablando es la primera, es La Amiga Estupenda. En La Amiga Estupenda, Lenu y Lila, así se llaman las dos niñas que la protagonizan, comienzan a explorar la vida, se puede decir, ¿no? Y entre ellas se da una relación que a menudo es muy tempestuosa, a menudo es muy cordial, proceden de dos familias muy humildes, pero que dentro, intrínsecamente, son familias con relaciones muy distintas y con formas de relacionarse muy distintas. Yo vuelvo a recomendar Elena Ferrante porque me parece que nos habla a todos de nosotros mismos, de cómo componemos nuestra red de afectos, de cómo nos separamos de esos afectos, cómo los podemos volver a reencontrar, y van a encontrar allí una enorme sintonía con lo que les pasa y con lo que nos pasa. Así que La Amiga Estupenda es la recomendación de esta semana.
Los imperdibles del calendario cultural.
¿Y qué tengo para elegir esta semana en la agenda cultural porteña, por ejemplo?
Hay una amplia agenda, muy cargada. En la ciudad de Buenos Aires, Lenguajes Entrelazados, una selección de obras tejidas de cada década de los últimos 50 años, se despliegan junto a piezas de técnica mixta donde el textil está inserto como metáfora. ¿Dónde? En el Museo de Arte Popular José Hernández hasta el 3 de junio. También el ciclo de cine independiente y de autor 2019. Para festejar sus 14 temporadas consecutivas, habrá una programación especial donde estarán sus creadores, productores, realizadores y un elenco artístico para conversar con el público. ¿En dónde? En la Biblioteca Nacional, los martes de marzo y abril a las 18:30. También la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, concierto para toda la familia con interpretación de clásicos y universales argentinos, este sábado 30 de marzo a las 19:00 en el Anfiteatro Eva Perón en el Parque Centenario.
Buenísimo, pero también tenemos agenda para el interior, ¿no es cierto, Sandra?
Así es, en el centro del país, en Córdoba, Selección Natural, una factoría en danza que presenta esta obra, Selección Natural, con una performance más el taller en el marco del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE, en Córdoba. Mañana, 26 de marzo, la función a las 18:00 y el taller a las 19:00. Aquí en Provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, Recreando el Acuerdo. Es una muestra temporal con piezas escogidas que recrean la firma del Acuerdo de San Nicolás y su espíritu en la Casa del Acuerdo de San Nicolás. No te pierdas esta muestra que reúne piezas del momento de la firma y la podés ver hasta el 31 de marzo. Y en la ciudad de Salta, homenaje a las mujeres. Mañana a las 21:00 en la Sala Mayor del Teatro Provincial de Salta, el Departamento de Música de Cámara abre su temporada 2019. Y en este primer concierto se brindará un homenaje a las mujeres y la propuesta será conjugar pintura, poesía, representada teatralmente, música y canto.
¡Qué lindo! Bueno, allí tienen para elegir, vivan donde vivan en este hermoso país. Ya tienen por lo menos una lista de cosas para hacer.
¿Qué adelantas sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto. y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar. Imagino preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto, no quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman 1000 de propina, apuré la cerveza de un sorbo. Acertó quien el templo del morbo le puso a este bar. Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna.
Temazo de Joaquín Sabina. Bueno, a propósito lo elegimos porque esta semana, apenas dentro de 2 días, comienza el Congreso de la Lengua, 8º Congreso de la Lengua en la ciudad de Córdoba, y Joaquín Sabina es uno de los invitados al Congreso. Por eso, deliberadamente, la música, este programa fue todo en español.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. La propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada.
Muchas gracias a Leo Sangari allí en la operación técnica, en la producción. Vale Presa, la hemos recuperado porque estaba de vacaciones. En la locución, muchísimas gracias Sandra Ceballos, ha sido un gusto compartir esta hora de programa. Y
en la conducción, Susana Reynoso.
Hasta el próximo lunes, disfruten la semana. Oluyu olo fauto ukasoa Towapo oluma Clandestine Ondonko oluma hatungana dey Deme bagate olula ufasola wa Kone konye mau aute wili yala Yeey Olube sankele fila sabana ninduru Woro wolon fila shegi konantan Olube sankele fila sabana ninduru Woro wolon fila shegi konantan. Hile 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 hile.